Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Juan capítulo 3, verso 13 hasta el 18. Dice el verso 13: Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar una vez más, buscando la asistencia de nuestro Dios. Padre, nosotros nos acercamos en esta hora y rogamos tu asistencia especial para nosotros poder hablar tu palabra como conviene. Habla a nuestros corazones, inclina nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón hacia el evento en el cual nos encontramos celebrando la Santa Cena. Asístenos de una manera especial, de modo que nuestros corazones puedan vibrar al ver las grandes bendiciones que hemos recibido a través de tu muerte. Que al mirar la muerte de Cristo, nosotros podamos gozarnos en el resultado que ella trajo para aquellos quienes hemos creído y hemos confiado en ti como Señor y Salvador. Ven y bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando me encontraba frente a este texto y pensaba y oraba al Señor para que el Señor trajera a mi corazón y a mi mente las cosas que Él quería que habláramos, me hacía dos preguntas que dificultaban el acercarme a este texto. La primera dificultad es que este texto ha sido tantas veces predicado. Juan 3.16 tiene que ser uno de los pasajes de la Biblia más predicados en todo el mundo. Y esto tiene una razón, es que es un pasaje con un contenido evangelístico enorme. Así que es mucho lo que se ha dicho de él. Y entonces nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿y qué más podríamos decir de Juan 3.16 de lo que ya se ha dicho? Y la otra dificultad está... Es una dificultad propia del texto en cuanto a interpretación, y ahí radica, hermanos, la diferencia en las cosas que se enseñan de Juan 3.16. En lo que sí nosotros podemos estar de acuerdo es que Juan 3.16 es un texto por excelencia para nosotros usarlo en la evangelización, porque en pocas palabras contiene el propósito de la muerte de nuestro Señor para nosotros poder aplicársela a aquellos que no lo conocen y poder llevarle la verdad del Evangelio. Pero no es menos cierto, hermanos, también que este pasaje tiene un alto contenido para los creyentes en cuanto a la seguridad de su salvación. El pastor Guzmán en la escuela dominical esta mañana hablaba parte de ello, así que los que estuvieron aquí ya tienen la introducción al mensaje de esta noche, porque el pastor hablaba de la justificación y allí mencionaba algunos aspectos de lo que nosotros vamos a tocar brevemente en esta noche. Nosotros podemos preguntar entonces, ¿cuáles son los propósitos o cuál fue el propósito de la muerte de Cristo? ¿Y cuál es el beneficio que se deriva de esta muerte? Y ahí, hermanos, es donde nosotros los creyentes somos grandemente edificados, somos grandemente fortalecidos, somos grandemente enseñados a través de este pasaje. Así que nosotros podemos decir que la muerte de Cristo tiene como primer propósito y fundamental propósito glorificar a Dios. El pastor mencionaba algo de eso esta mañana. Pero lo cierto es que todo cuanto existe, todo cuanto se ha hecho tiene un propósito, y ese propósito es glorificar a Dios. Así que la muerte de Cristo no podía escapar a ese propósito. El propósito fundamental por el cual Cristo vino a morir para salvar a pecadores fue la gloria del Padre. La gloria del Padre. Todo tiene que ver con su gloria. Efesios capítulo 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ahí está su gloria, el propósito. Para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Y Filipenses nos dice en el capítulo 2, versículo 11, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios el Padre. Así que todo tiene que ver con la gloria de Dios. Todo cuanto ha sido creado, todo cuanto sucede en este mundo, tiene un propósito fundamental: la gloria de nuestro Dios. En segundo lugar, hermano, la muerte de Cristo tiene como propósito secundario el salvar a los hombres de sus pecados y llevarlos a Dios. Y esa actitud de amor de Cristo para con los hombres, ¿a dónde apunta? Hacia la gloria de Dios. Así que el propósito secundario de su muerte tiene como propósito apuntar hacia ese Dios que es amor, hacia ese Dios que da a su Hijo para que su Hijo pueda venir a rescatar a hombres, a seres pecadores, como lo éramos nosotros. El Catecismo Menor de Heidelberg, en la pregunta número 1, ¿qué dice? La mayoría de nuestros niños se lo saben, lo hemos visto aquí, lo hemos dado en alguna clase. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Glorificar a Dios. Y después que glorifica a Dios, ¿ves? Gozarse de Él por siempre. Así que el propósito principal del hombre tiene que ver con la gloria de Dios. Y el salmista en el Salmo 73 lo expresa de una manera maravillosa. El salmista dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción, es Jehová para siempre. Así lo ve el salmista. Sin embargo, hermanos, hay muchos quienes ven la muerte de Cristo como si fuera un beneficio para el Padre. En una ocasión escuchaba a un predicador hablando acerca de esto. Y él decía que Cristo estaba muy triste en la cena del Cordero. Y él estaba triste porque en la mesa donde él estaba sentado y donde habían sido invitados muchos, habían lugares vacíos para aquellos que no quisieron venir. Hermano, y eso es una falsa de toda falsedad. Eso es falso de toda falsedad. Dios, en Dios no existe ningún tipo de necesidad. La muerte de Cristo no fue para beneficiar al Padre. La muerte de Cristo fue para glorificar al Padre y beneficiarnos a nosotros. Así que en Dios no existe ninguna necesidad, no hay ningún vacío que tenga que ser llenado por el hombre. Por tanto, la muerte de su Hijo no es un acto que beneficie al Padre, sino un acto que nos beneficie a nosotros, porque Dios, a través de Cristo, recibe el pago de la demanda que Él tenía por el pecado. Entonces, Cristo es levantado y puesto en alto para que los hombres puedan ser salvos por Él. Y que Dios sea glorificado por ese acto inigualable de amor, que los hombres estaban siendo redimidos por la preciosa sangre de su Hijo. Pero Jesús mismo, hermano, declara esta verdad incomparable en Juan capítulo 17, versículo 5. Como dice Juan allí: ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y eso nos declara una verdad gloriosa. Todo lo que nosotros podamos o querramos hacer tiene que ser a través de Cristo. Porque la única manera en que Dios va a mirar nuestras obras es a través de la sangre preciosa de Él. Pero eso también aclara la duda, hermanos. Antes de que el mundo fuese, Cristo ya era glorioso. El Padre ya era glorioso. No existía ningún tipo de necesidad. Han hecho todo lo que ha hecho para mostrar su gloria para con nosotros. Así, hermano, que Dios es glorioso en sí mismo. Dios es completo en sí mismo desde la eternidad. Entonces, los reales beneficiarios de la muerte de Cristo, ¿quiénes son? Somos nosotros. Somos nosotros. Por ello es que Él afirma en Juan 3:16, en un texto maravilloso, que el hombre debía ser salvo a través de Cristo, y que el amor del Padre se iba a manifestar para con nosotros a través de la muerte preciosa de su Hijo. Y ciertamente, hermano, la vida eterna es la promesa maravillosa que hay al finalizar Juan 3:16, para que tengan vida eterna. Vida eterna para aquellos, hermanos. Y yo le digo que esto es maravilloso, porque ciertamente Juan 3:16 comienza diciendo: para que todo aquel que en él crea no se pierda. Esa es la parte evangelística. Y la parte de la seguridad es: y tengan vida eterna. Vida eterna. Y lo maravilloso y lo que me llama la atención, hermano, de este pasaje es que cuando Jesús está hablando en este texto del versículo 16, Él no estaba frente a una multitud enseñando. El texto pareciera inducir a que Jesús estaba en una de aquellas predicaciones evangelísticas donde la gente le rodeaba y de tal manera que lo apretaba, y allí en medio de esa multitud Jesús empieza a enseñar acerca del amor del Padre a través de Él. Pero no, hermano, no fue así. Jesús no estaba predicando en medio de la alimentación de los 5,000 frente al mar de Tiberia. No, ni estaba hablándole a gente que no tenían conocimiento acerca de las profecías de Israel. Pareciera que Jesús estaba hablando a personas que no conocían las Escrituras, pero tampoco es cierto. Jesús estaba hablando con personas que tenían conocimiento de la ley. Y noten que el verso 1 nos da una noticia que nos deja un poco sorprendidos. Cuando vemos con quién era la conversación que Jesús tenía en el contexto de Juan 3:16, vamos al versículo 1 de Juan 3. Juan capítulo 3, versículo 1. Y vamos a leerlo hasta el 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vaya sorpresa. Jesús está hablando con alguien que conoce la ley. Está hablando, como dice el versículo, como el versículo 1 lo declara, con un principal entre los judíos. Y no se extrañen, porque encima de eso, él viene de noche. ¿Qué estaba pasando allí? Allí estaba pasando algo. Un principal de los judíos viene a Jesús de noche y le dice, como dice bien el versículo 1, versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hermanos, estamos viendo frente a alguien que tenía un conocimiento acerca de la ley. Este hombre llamado Nicodemo no quería que la gente supiera que él estaba con Jesús. Por eso va de noche donde él. Era uno principal. ¿Qué ustedes pensaron? Si él va en el día, a plena luz del día, camina con Jesús y entra con Jesús, ¿cómo lo iban a ver los demás principales de los judíos? Lo iban a ver como traicionero. Los principales de los judíos no querían saber de Jesús, porque Jesús estaba proclamando la buena nueva de salvación. Él estaba diciendo: he aquí el Mesías prometido, y muchos de ellos no creían que Jesús era el Mesías. Por tanto, le aborrecían. Andaban buscando cómo hacerlo caer en una trampa para acusarlo. Y este hombre, que es uno de esos principales, viene escondido ante Jesús de noche y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces. Y noten que Jesús no responde la pregunta que Nicodemo está haciendo. Jesús no le responde lo que él está preguntando. Él pudo haberle dicho: sí, soy yo, Nicodemo, tú sabes, es que el pueblo no va a creer. Jesús va directo al corazón de Nicodemo y le dice: de cierto te digo, que si no naciere de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y es como si Nicodemo dijera: Jesús, esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta que te estoy haciendo. Te estoy preguntando acerca de si es verdad que eres tú. Pero Jesús había clavado una espina en el corazón de Nicodemo. Jesús había clavado una espina. Y Nicodemo se quedó absorto ante lo que Jesús le dice. Y le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús vuelve y evade la pregunta de Nicodemo y le dice: de cierto te digo, que si no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y es como si Nicodemo dijera: pero este hombre, yo le hago una cosa, me responde otra, le pregunto una cosa y le responde otra. Porque Jesús no vino para satisfacer la mente de los judíos curiosos. Jesús vino a salvar a pecadores. Jesús vino a predicar el evangelio de salvación. Y en esa obra de salvación, Cristo está trabajando con el corazón de Nicodemo. Está trabajando en su corazón. Nicodemo, tú quieres saber aquello, pero yo te estoy diciendo esto. Si no nace de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Pero y voy a entrar al vientre de mi madre, voy a nacer de nuevo. De cierto te digo que si no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te digo, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del espíritu. Y Nicodemo ya no aguanta. El hombre está inquieto. Y respondiendo Nicodemo, versículo 9, le dice, ¿pero cómo puede ser esto? Se desesperó el hombre. Te pregunto, me responde. El hombre inquieta a tal punto el corazón de Nicodemo, que Nicodemo dice, ¿pero cómo puede ser esto? O sea, dime, yo quiero saber cómo puede ser. Es como si Nicodemo en la pregunta le implorara, ok, Señor, ya, entiendo, dime qué es lo que hay que hacer. Pero Jesús vuelve y habla al corazón de Nicodemo. Habla al conocimiento intelectual. Habla a lo que muchos de nosotros creemos que va a salvar, que es el conocimiento. Y muchos tienen el conocimiento como su ídolo en el corazón. Y lo importante es conocer Biblia, saber Biblia, pero muchas veces nuestro corazón está lejos del Dios, de la Biblia que decimos que conocemos. Y eso estaba pasando con este hombre. Y Jesús vuelve y martilla el corazón de Nicodemo y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que hablamos, que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibí vuestro testimonio. Jesús sigue hablando al corazón de este hombre de manera tal que él pregunta, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo llegar hasta allí? Y Jesús le dice, ¿y no eres tú un maestro? ¿Y no sabes esto? ¿Ven que Jesús no estaba hablando con un indocto? ¿Ven que Jesús no estaba hablando con alguien que no conocía la ley? ¿Ven que Jesús no estaba hablando con alguien que era ajeno a la realidad bíblica que se estaba viviendo? No, hermanos. Este hombre, hermano, estaba lleno de conocimiento de la ley, pero él no estaba seguro de lo que él estaba viendo, de lo que él tenía enfrente, era conforme a lo que los profetas enseñaron. La presión de esos días, su propia incredulidad, le estaban ganando la batalla a Nicodemos, hermano. Estaban destruyendo su corazón. Pero cuando él sintió duda, cuando se levantó la duda en su corazón, ¿qué hizo Nicodemo? Fue al mejor lugar para disipar su duda. Fue a Jesús. Fue al mejor lugar para disipar su duda. Nicodemo acudió a Jesús. Y Jesús apela al conocimiento que Nicodemo tiene de la ley y los profetas para mostrarle que el cumplimiento de la profecía estaba ante sus ojos. Jesús apeló al conocimiento que Nicodemo tenía para mostrarle que el cumplimiento de la profecía estaba frente a él, frente a sus ojos. Estaba frente a sus ojos, le muestra el propósito real de su venida. Le habla acerca de su muerte y de su resurrección. Versículo 12 de Juan 3. Si os he dicho cosas terrenales, no os creéis. ¿Cómo creeréis si le dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, entonces ahí Jesús empieza a decirle a Nicodemo, ¿cómo es el asunto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús da en la diana, hermano. Jesús da en la diana y le recuerda lo que él conocía y le muestra el porqué de su venida. Y es interesante, hermano, que diferente a otro pasaje en el que Jesús le habla al pueblo de Israel y le dije, bien, han dicho, como dice el profeta, y cita todo lo que dijo el profeta, ¿verdad? En este caso no fue así. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Nicodemo pudo haberle dicho, cuando él le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús pudo citar lo que dijo, lo que sucedió, lo que ocurrió con Moisés. Pero ¿por qué no lo cita? Nicodemo conocía la revelación bíblica. Nicodemo conocía lo que había de pasar. Él era un maestro de la ley. Él enseñaba la ley. Él conocía la verdad acerca de la revelación divina de Cristo. Pero esa verdad, hermano, no había calado en su corazón como para entender esas verdades. ¿De qué habla Jesús? ¿A qué referencia está haciendo Jesús? Vamos a Números capítulo 21. Números capítulo 21, verso 5. Dice la Escritura en el versículo 5. Y habló el pueblo en contra de Dios y en contra de Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que, verso 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado en contra de Jehová y en contra tuyo. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso sobre esta asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce, vivía. Acerca de este pasaje que Jesús está hablándole a Moisés. Tal vez muchos del pueblo de Israel no creyeron lo que Moisés estaba haciendo. Sin embargo, cuando uno de ellos era mordido y el veneno mortífero de la serpiente corría tras la sangre de ellos y miraban a la serpiente que Moisés había levantado, entonces el veneno perdía todo su efecto. Y diremos, pero ¿qué locura es esta? ¿Cómo es posible que una picada de una serpiente, un veneno que acaba de entrar en el cuerpo de un hombre que va destruyendo su tejido, va a ser quitado con solo mirar a una serpiente? Pareciera una locura para muchos, pero lo cierto es que cada uno del pueblo de Israel que fue mordido por la serpiente y miró a la serpiente que fue levantada, vivió. ¿Y esto por qué? Porque creyeron en lo que Dios había dicho a Moisés. Así es como la fe de ellos fue fortalecida. Y Jesús trae a Nicodemo esta verdad a su corazón y le está diciendo a aquellos que están dudando y que dudan igual que Nicodemo, aquellos que no están tan seguros de si eso que están oyendo es una realidad, de que Cristo vino para salvar a pecadores. Él habla al corazón de ustedes y le dice, Cristo ha sido levantado y todo el que mire a Él será salvo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así ha sido levantado Cristo. Y todo el que mire a Él a través de la fe será salvo. El veneno que provoca la mordida del pecado, mi hermano, y que está destruyendo nuestras vidas, ese veneno que nos va matando cada día, poco a poco, puede perder su efecto con una mirada directa a Jesús. El problema, hermano, es que aún en las iglesias hoy en día hay muchos como Nicodemos, que mirando no creen, oyendo no creen, y es necesario creerle a Dios. Es necesario creerle a Dios, es necesario mirar a Cristo como Señor y Salvador, porque el propósito fundamental de Dios es que el hombre sea salvo de sus pecados mirando a Cristo y creyendo que Él le salvará. En Mateo capítulo 1, versículo 21, nos habla de ese propósito y dará solo un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Estos pasajes, hermanos, nos dan seguridad de que Cristo no vino simplemente para hacer que la salvación de los pecadores sea posible, sino que, insiste, Él vino a salvarlos. Es un hecho, no una suposición. El pasaje no dice que Él vino a abrir una puerta para que acudan a Él si quieren, No, no. Él es la puerta. Él es el camino. Él es el que da acceso al Padre. Y una vez estamos en Él, somos libres de la culpa y del poder del pecado. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado por nosotros, los hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hasta aquí, hermanos, hemos visto entonces que el propósito de su muerte es salvar, librar, santificar y hacernos justos. Tenía algo de la justicia, pero lo vamos a pasar. Porque el hombre esta mañana le dio la justificación con todos los poderes. Ahora veamos algunos beneficios de la muerte de Cristo. Y en esta parte de los beneficios, hermano, con sinceridad, no quise ser muy original, porque caí rendido ante el pastor puritano John Owen, quien en uno de sus libros tiene alrededor de 5 páginas de texto que hablan únicamente de los beneficios obtenidos de la muerte de Cristo. Así que de todo ese manantial, elegí 6 versículos para traer 6 beneficios. Vamos a Hebreo, capítulo 9, versículo 11. Hebreo 9, 11. Leemos en el verso 11 hasta el verso 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos purifican, de los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y el primer beneficio que podemos ver en este pasaje es la eterna redención. O sea, Cristo no compró la redención de sus escogidos por un día. No fue por 1 o 2 meses. No fue por 2 o 3 años. Hermano, eterna redención. ¿Sabe qué significa eso? Eterna redención. No hay manera de que la obra sustitutoria de Cristo tenga final. Fue una vez y para siempre. Fue una vez y para siempre. Hermanos, ¿y nosotros qué debemos decir frente a esto? Gloria a Dios. ¿Cuántos becerros tuviésemos que estar ofreciendo hoy, mañana, pasado? Y sin una seguridad de si vamos o no vamos. Cristo fue ofrecido una vez y para siempre. Compró con su sangre la redención eterna de todos los que creen en Él. El Padre no estaba dando a su Hijo para lograr un beneficio momentáneo, no. Era un beneficio eterno que hemos de disfrutar por toda la eternidad. El segundo propósito que menciona, o el segundo beneficio que menciona este pasaje, es la limpieza de nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. El otro pasaje, en el mismo capítulo de Hebreo, versículo 3, nos dice, Hebreo 1, verso 3, el cual, siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. En pocas palabras, hermano, la purificación de nuestro pecado fue otro de los beneficios obtenidos por la muerte de Cristo. Y la palabra utilizada aquí como purificación, hermano, no significa más que otra cosa, que lavado por. ¿Y saben qué significa eso? Cuando veía el pasaje, me imaginaba un hombre inmundo y sucio siendo lavado con un trapo, y ese trapo tenía la sangre de Cristo. La sangre de Cristo purificando nuestra conciencia de obras muertas, purificando nuestros pecados. Y Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, quien llevó en sí mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos nosotros sanados. Y Isaías 53 tiene toda una lista de beneficios que vienen producto de la muerte de Cristo. Vayamos a Colosenses capítulo 1, verso 3, verso 21. Y vosotros también, que éramos en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos sin mancha e irreprensible delante de Dios. Hermanos, y así es como Cristo nos lleva a un estado de paz para con Dios. Antes éramos enemigos. Y Efesios capítulo 2, ¿verdad?, habla de cómo éramos enemigos de Dios. Pero Cristo nos reconcilia con Él, nos limpia, nos hace santo, y oigan bien, y nos presenta delante de Él. Lo que antes éramos enemigos, ahora a través de la sangre de Cristo podemos estar en paz con Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, no vayan allá por asunto de tiempo. Cantaban un cántico nuevo diciendo: digno es el Cordero de tomar el libro y abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y esta es una verdad de la cual se hace eco el apóstol Pedro, y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de la tiniebla a la luz. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado la misericordia. Y este es un gran beneficio de la muerte de Cristo. Finalmente, Juan 20, Juan 10, verso 27. Juan 10, 27. Dice Jesús mismo hablando allí: mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie puede arrebatarla de la mano de mi Padre, y el Padre y yo uno somos. Hermanos, qué verdad, qué verdad. ¿Cómo podemos pensar que podemos perder nuestra salvación? Si hemos sido escogidos por Dios, si somos su oveja y escuchamos su voz, oigan bien, primero tenemos vida eterna, no pereceremos jamás, y nadie nos podrá arrebatar de la mano de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por tus buenas obras? No, porque Cristo, quien te redimió, es uno con el Padre, y nadie es mayor que el Padre. Aquí se afirma, hermano, que no solo la vida eterna es un beneficio directo, sino también la seguridad de ella. Sino también la seguridad de ella. Así es como hemos creído, y así es como nosotros estamos seguros, no a 100%, no, mi hermano, estamos seguros en Cristo 200%. 200%. De que aquel que obtuvo la redención, la purificación, quien nos reconcilió con Él, quien nos da la vida eterna y nos da la ciudadanía del reino, nos guardará en perfecta paz hasta el día de su venida. Hemos visto así el propósito y los beneficios. Y la pregunta que debemos hacernos es la que se hizo el apóstol Pablo. Y con esa pregunta terminamos. ¿Qué pues diremos a esto? El Padre muestra su amor para con nosotros, nos da a su Hijo, Él nos redime de nuestros pecados, nos perdona nuestros pecados, nos limpia nuestros pecados, nos lleva ante el Padre, nos hace reyes y sacerdotes, nos guarda, nos preserva. ¿Qué pues diremos? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué tenemos que decir? Gracias. ¿Qué tenemos que decir? El apóstol Pablo dice: ¿qué pues diremos esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Estoy leyendo en Romanos capítulo 8, verso 32. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, por lo cual yo estoy seguro que ni la muerte ni la vida, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esa es la seguridad que tenemos en Él, mi hermano. Esa es la seguridad que Nicodemo tenía que sentir en su corazón para caminar a partir de ahí el resto de su vida con Cristo. Ven, hermano, que aparte del mensaje evangelístico, hay un mensaje de seguridad y de consuelo para nosotros allí. Que Dios nos ayude, hermanos, a ver esa verdad, a aferrarnos a esa verdad. Y cuando vengamos a la mesa, podamos meditar en los beneficios que hemos obtenido a través de la muerte sustitutoria de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por todo el beneficio que hemos recibido de ti, Señor. Qué bueno que tú te desprendiste, Dios, de tu Hijo, para que Él venga a morir por nuestros pecados, a salvarnos y presentarnos delante de ti. Y como dice Judas, con gran alegría. Qué bueno, Padre, que nosotros podemos levantar nuestras manos en acción de gracia por tan inefable obra, por tan maravillosa obra, por tan incomparable muestra de amor, como cantábamos ahorita. De amor la prueba, Él aquí. Cristo el Señor muriendo por nosotros para salvarnos y limpiarnos de nuestro pecado. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Dios, amén.